doy cada momento que despierto estoy. Señor, haz lo que quieras en mí. Amén. ¿Cuántos dicen, ese es mi deseo? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay lugar donde preferiríamos estar esta mañana. Estamos agradecidos de que el primero y ante todo hemos venido a adorar al Rey. Como dijo Lucas, estamos emocionados de tener al hermano Andrew Dodd y pudo traer a su esposa, la hermana Melissa, con él a sí mismo. Así que estamos agradecidos de tenerla a ella también. No siempre que podemos traer nuestra otra mitad, y ciertamente es una bendición al ministerio y es una bendición a la iglesia a sí mismo. La hermana Baker y la hermana Jennifer y yo hemos viajado a lugares donde nunca han conocido a otra hermana creyente del mensaje, solo hermanos que han pasado por ahí, ¿correcto? Así que sabemos que eso es siempre una bendición, y es una bendición a las esposas, a sí mismo, que pueden ir. Así que estamos agradecidos que están con nosotros. Muy gran gracias a todos los que pudieron hacer el Festival de Cosecha un éxito ayer, y queremos darles un aplauso. Hay mucha, mucha labor que entró en eso. Y siempre es un tiempo maravilloso de compañerismo que anticipamos. Y le estaba diciendo a algunas de las hermanas ayer que entre más fácil sale la cosa, más fácil se ve, pero quiere decir que más trabajo entró detrás de la escena del cual no sabemos. Y uno piensa, no tienes orden de desorden, se requiere esfuerzo. Poseer propiedad. No vas por esa propiedad 3 meses y un periodo de tiempo y regresas, necesariamente habrá ido colina abajo, ¿correcto? Todo se requiere esfuerzo, así que agradecemos a todos ustedes por poner ese esfuerzo por nosotros. Y es un gran tiempo de agradecimiento y oportunidad de tiempo de calidad con aquellos de igualmente preciosa fe. Yo siempre me encuentro, cuando tenemos estos eventos, me encuentro entrando en conversaciones con los visitantes que ustedes invitan, que parecen señalarme, y muchas veces están jalando del don. Así que pasamos nuestro tiempo con eso. Y si no pudimos estrechar sus manos, no fue porque no queríamos. Es como las cosas. Por ejemplo, yo tengo problemas simplemente llegando al baño. Sostengo mi respiración, me aguanto la respiración y todo lo demás, y todo es bueno. Me hace recordar la Escritura en Hebreos capítulo 15:1, dice que el amor fraternal contiga, que no se olviden de entretener extranjeros, que por medio de los cuales algunos han entretenido ángeles sin darse cuenta. Así que por eso paso tiempo con los extranjeros. ¿Cómo sabe uno cuando uno va a tener compañerismo con un ángel? No lo sabe uno, ¿correcto? Pero nuestra actitud determinará si eso de hecho sucede o no y qué ocurre. Así que siempre queremos mantener eso en mente. Solo un par de cosas más antes de que nuestro hermano pase arriba. La hermana Baker estaba relatándome una pequeña historia. Saben, siempre hay algo que es memorable que sale de este tipo de eventos. Pero ella había hecho su pastel de postre y recientemente ella había estado experimentando con algunas otras cosas e hizo este pequeño pastel que tenía una concha de masa y todo eso, pero dentro de él tenía un queso que se llama brie, que si no tengo, si no estoy equivocado, es algo para el cual desarrollas un gusto o eso, o si no, no, porque tiene un sabor fuerte. Y creo que dijo que había piña y chiles verdes, cranberries o salsa de lo que estaba en ella. Ella siempre está experimentando, tratando, probando cosas. Y saben, aprendimos en la calle Sesame que una de estas cosas pertenece con la otra y vemos lo que ella está haciendo y dice, yo no sé. Lo sorprende a uno. Ella siempre termina ganándose un precio. Así que no podemos... de todas maneras, había hecho este pastel y de alguna manera fue colocado con los pasteles de postres, todo bien. Y luego tuvieron el concurso de juzgar pasteles y los jueces se sentaron. Y me pregunto, ¿qué tipo de pastel es este? ¿Sabe alguien quién hizo esto? No, no. Así que están pasando y probando los diferentes pasteles. Y yo quisiera haber tenido un video. Hubiera sido una mosca en la pared para ver la expresión de los rostros de los jueces. Hermana Grace toma un bocado de él y dice, muy bien, ¿qué estaban pensando? Esto es diferente. Para crédito de ellos, no creo que nadie gritó o exclamó, no creo que ganó primer lugar, pero... Creo que la hermana Baker dice que fueron como seis lugares y tal vez el último lugar, pero se dieron cuenta después que era. Y luego el pensamiento me hizo cosquillas en mi mente. ¿Y qué? Si eso hubiera estado en la contienda de comer pastel, eso hubiera sido interesante. No prueben esto en casa. Y también tienen como un cuidador o custodio en los eventos, en los terrenos del campamento de los bautistas del sur. Y el hombre que estaba sirviéndonos esta vez, su nombre es Dave, y él estaba muy impresionado con nuestro grupo. Y fui recordado lo que el hermano Branham llevaba a su iglesia, o su iglesia se reunía y tenía compañerismo en el restaurante Blue Board en casa donde estaba, y siempre decían cosas agradables de ellos. Dicen, tu gente es simplemente la más grandiosa. Nos encanta oír eso, correcto. Y él continuó y continuó de cómo hemos limpiado todo y todo está en orden. No siempre es de esa manera con todos los grupos que tienen. Y encima de eso, simplemente era un grupo muy agradable de gente. Estamos orgullosos de oír esas cosas y creemos que deberíamos de usar esas cosas. No porque es un fingimiento, es porque es real, es genuino, correcto. Y luego simplemente un par de cosas más aquí. No, tenemos un visitante ministro el próximo domingo y queremos recordarles eso y que va a haber un servicio orientado a jóvenes el siguiente domingo en la noche, si Dios quiere. Pero todo mundo es invitado, por supuesto. Y luego el hermano Barry Coffey nos informó que en el país de Tanzania hay un montón de inestabilidad civil y tienen elecciones. Y están dudando el resultado. Hay mucha violencia que resultó en eso. No hay ningún internet. Creo que usualmente cuando hay problemas de políticos, cierran la internet porque así es como la gente se está comunicando y lo hacen peor. Yo no sé. La gente se está quedando en sus casas y es difícil aún venir a la iglesia. Así que el hermano Barry dijo que tuvieron un servicio, pero solo unos cuantos creyentes pudieron venir al servicio allí. Y recordémoslos en nuestras oraciones, que mantengámoslos ante el Señor. Sabemos que el diablo anda alrededor como león rugiendo, haciendo todo lo que puede para distorsionar y interrumpir. Saben, si alguna cosa, no deberíamos dar por sentado la libertad que aún tenemos. De todas maneras, vamos a invitar a nuestro hermano que venga y queremos lo que sea que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Siempre, una vez más, él viene del tabernáculo del tiempo del fin en Edmonton. El hermano Ed Hammermeister es el pastor ahí. Y simplemente disfrutamos el ministerio de nuestro hermano la última vez que estuvo aquí. Esperamos hablar del don esta mañana y obtener lo que el Señor tiene para nosotros. Amén.
Amén, amén. Él
cuenta las estrellas, una y todas. Él sabe cuánta arena está en la ribera o en la playa. Él ve cada gorrión que cae. Él hizo las montañas y los mares. Él está en control de todo, de todas criaturas, grandes y pequeñas. Él conoce mi nombre. Cada paso que doy, cada movimiento que hago, toda lágrima que lloro. Él conoce mi nombre cuando estoy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día. Bueno, sé que estaré simplemente bien, pues Él conoce mi nombre. ¿No es eso maravilloso? Aleluya. Bendito sea su nombre.
I don't know what tomorrow will bring.
No sé lo que mañana depara. No puedo decirles qué nos espera.
I don't know a lot.
No sé muchas cosas.
I don't have all the answers.
No tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida.
But I know in whom
Pero sé
I have believed.
En quién he creído.
And he knows my name.
Él conoce mi nombre.
Amen.
Amén.
Every step that
Cada paso
I take,
que doy.
Every move that I
todo
make,
movimiento que hago.
Every tear that I cry,
toda lágrima que lloro.
He knows my name.
Él conoce mi nombre.
When I'm overwhelmed
cuando estoy abrumado por el dolor
and can't see the
y no puedo ver la luz del día, yo sé que estaré simplemente bien.
Every step that I
Cada paso que doy,
every move that I
todo
make,
movimiento que hago,
Every tear that
toda lágrima que lloro cuando estoy abrumado por el dolor, no puedo ver la luz del día, yo sé que estaré simplemente bien, pues Él conoce mi nombre. Aleluya, aleluya,
aleluya.
¿Creen eso con todo su corazón?
¿Cuántos
van a estar simplemente bien? Amén. No es por causa de mí ni por causa de ustedes, es por causa de Él. Amén. Yo estaba leyendo esta mañana una cita donde el hermano Branham dijo, usted conoce tus pensamientos antes de que los pienses. Él sabe lo que vas a pensar en los siguientes cinco segundos. Él sabe lo que pensarás mañana. Él conoce tu nombre. Todo va a estar bien. Amén. Amén. ¿No aman al Señor? Amén. Pueden tomar su asiento por un momento. Han estado parados por mucho tiempo. Su pastor los mantiene parados. Él los conoce que son un pueblo paciente. Amén. Dios los bendiga. Ciertamente aprecio al hermano Doug y la invitación de regresar de nuevo. Siempre he sentido que cuando vengo me invitan a una segunda vez, no echa a perder las cosas. Y ayer ya, llamó a mi esposa, la, mi mejor mitad, y él la ve y sabe que es mejor. Estoy contento de tenerla aquí conmigo hoy. Qué honor estar de nuevo aquí con todos ustedes. Estaba diciendo al hermano Doug atrás, cuando él me invitó, mi pensamiento inicial era, me gustaría estar de nuevo con ustedes, verlos a todos y estar con ustedes, saludarlos y estrechar su mano. Si eso fuera todo, sería suficiente. Pero, ¿saben? Con todo lo que estaba sucediendo en casa, Señor, no sé cómo voy a ir y cómo hacer que esto funcione. Tal vez tenemos que hacer un tiempo de pantalla o algo, y oré. Y algo cayó en mi corazón, necesita estar ahí. Así que estamos aquí con una por razón. Lo mejor que puedo decirles es que he aprendido a confiar en el Señor. Así que estamos aquí con una razón. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Necesitan, no necesito usarlos más, ciertamente. ¿Por qué no tomamos nuestras Biblias juntos? Aunque les dije que se sienten, pongámonos de nuevo y ejercitemos nuestras piernas un poquito. Les saludo. Les traigo saludos del hermano Ed Hammermeister en nuestro ministerio y que los saluda a todos. Le manda saludos. Y volteemos al libro de Juan, capítulo 20. Y quiero tomar un pensamiento sencillo esta mañana que realmente el Señor impresionó en mi corazón el fin de semana pasado para traerlo. Y es llamado Bendecidos son ustedes. Amén. Y simplemente lo tomo de la manera en que ministro. Siempre me pongo nervioso cuando me pongo a predicar y cuando soy invitado. Cuando ustedes jalen y yo esté predicando, el Señor va a estar agradado si creen la palabra. Él vendrá a nuestra presencia. Cuando uno empieza a hablar de Él, se acerca. Ustedes han estado cantando de Él y Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí esta mañana solo porque están cantándolo? Pero saben que lo trajeron con ustedes. Ustedes han nacido de nuevo. Tienen el Espíritu Santo en su corazón. Trajeron a Dios con ustedes. Son ustedes los que hacen el servicio. Un servicio. El predicador es solo un predicador. Sé que todos ustedes aman al Señor. Están aquí para oír la palabra. Así que vayamos a Juan capítulo 20, versículo 26. Si lo tienen arriba ya. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús entrando las puertas cerradas y se puso en medio de y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Inclinemos nuestros rostros juntos. Padre Celestial, Señor Jesús, somos cuidadosos, Señor, de que al leer estas palabras no son solo palabras de un hombre, pero Padre, eres tú, Señor, en carne, resucitado de los muertos, viniendo y hablando palabras que son eternas, con valor que son más allá del valor de oro y cualquier cosa que pudiéramos poner valor carnal en ello. Este es de un mayor valor. Pudiéramos poner nuestro destino eterno sobre estas palabras y te rogamos esta mañana, Señor, yo no tengo nada que puede ayudar a esta gente, pero Señor, son tus hijos, son tus ovejas. Padre, rogamos que tú vengas. Encomendamos la lectura de la palabra y el oír de ella y también, Señor, que recuerdes a los santos en Tanzania y la inquietud que está sucediendo y las luchas de una vida diaria. Así, Padre, que estés con ellos. Cuida de tus hijos como prometiste que estarías con ellos y en ellos hasta el fin del mundo. Padre, los encomendamos en tus manos. Y los santos de Jamaica a sí mismos, mientras sufren la ira de Melissa, que estés con ellos. Los encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar la comodidad de sus asientos si desean. Quisiera comenzar aquí esta mañana. Mientras saltamos atrás unas escrituras, conocemos la historia muy bien de Tomás y cómo Jesús había resucitado a los muertos. Y los discípulos estaban juntos y algunos comenzaron a testificar que vimos al Señor. Y Tomás dijo, a menos que pueda tocar los agujeros de la y a menos que pueda extender mi mano dentro de su costado, no pudiera creer que ser. Tengo que verlo por mí mismo, tengo que saber. Tengo que ver la señal, en otras palabras, que este realmente es él. Amén. Tengo que realmente ver que este es realmente el Cristo, el que yo vi crucificado. Yo sé cómo era, y ahora ustedes me están diciendo que este es él, pero yo necesito verlo por mí mismo. Entonces Jesús comienza a decirle, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo. Él no lo ve y dice, escucha, es errado decir esto, o es errado querer ver señales. Dijo, no seas incrédulo. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿sabes? Realmente, la fe, cuando la fe dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y lo que no se ve, la Escritura está hablando y realmente diciendo, es Cristo en ustedes ejecutando su palabra, pero más allá de eso, dice, esto es antes de que el Espíritu Santo fue dado. No sean sin confianza. Él sabía exactamente lo que estaba sucediendo, exactamente lo que Tomás había dicho. Había un testimonio que había salido, pero Tomás no confió en el testimonio de los otros discípulos. Tomás no estaba confiando en lo que otro alguien más estaba diciendo. Lo vi, yo sé que es verdad, puedes confiar. No. Dijo, no seas así, no seas sin confianza. Y el hermano Branham dijo en 1948, la cosa más difícil que alguien ha hecho es lograr que un mortal le crea a otro mortal. Tomar un hombre días después de que el Cristo resucitó de los muertos, todavía un mortal no podía creerle a otro mortal. Caminaron con el Señor. Él les dijo que se levantaría después de tres días. Les dijo todas estas cosas, pero aún así un mortal no podía creer en otro mortal. No se desanimen. Te digo que es verdad. Y dicen, no lo creo. Es la cosa más difícil que Dios ha tenido que hacer. Y Dios puede hacer. Dios había... Él creado el mundo, Él puso las estrellas en el cielo e hizo que la tierra girara y en una zona habitable en el alrededor del sol y girara al tiempo, lo hizo todo. Él hizo los árboles, la grama y los océanos y todo lo que hay en ellos. Y todas las bestias, lo hizo a ustedes, bellos y maravillosamente hechos. Pero la cosa más difícil que Él ha tenido que hacer es que ustedes me crean a mí. ¿No es esto maravilloso? Pero en todo lo que ven, es la cosa más difícil que Dios tuvo que hacer. Pero el hecho de que podían hacer eso es prueba de que ustedes pueden creer en el Señor, pueden tener fe, pueden ir más allá del escepticismo que es naturalmente redica en la hermana naturaleza. No se ponga extraño cuando ponen así, tengo que ver algo más. Es solo la naturaleza humana, pero Dios mora más allá de la naturaleza humana. Él quiere traerlos más allá de una naturaleza caída, quiere traerlos a algo que puede ver no solo lo celestial, no solo ver lo sobrenatural, sino que puede experimentar y entender a un Dios sobrenatural. El hecho de que un Dios que puede crear los cielos y la tierra desearía bajar y morir y vivir y morar en alguien y ser entendido por un pueblo humano. Dios no quiere ser Dios allá arriba en alguna parte. Él quiere ser Dios en ustedes, viviendo en ustedes, respirando en ustedes. Amén. Así que, santo, no estén sin confianza. Quiero dar un paso atrás si pudiera. Como Elías tendría un tiempo de que él viviría en un cierto tiempo donde la gente eran divididos entre dos opiniones. Estaban inciertos en quién confiar y a dónde ir. Estaban inciertos de a quién podían hablarle y creer en un cierto tiempo. ¿A quién le puedo testificar que no me va a reportar a las autoridades y me van a matar? Porque eso es lo que Jezabel estaba haciendo. Estaba matando a todos los profetas del Señor. Todo el que abiertamente adoraba a Dios, lo mataban. Y vamos a eliminar esta religión. Pero Dios odia cuando alguien no puede confiar en alguien más. Así que lo trajo a un reto, un enfrentamiento que el día trajo el entendimiento y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. Si Baal, ir en pos de él. Si Dios es el que ha sido introducido a ustedes. Si Dios, vaya en ese sentido. Si puede causar que vivan una vida vencedora, entonces sírvanle. Si tienen algo más aparte del mensaje que los va a causar que sean vencedores. Si tienen algo aparte del Espíritu de Dios que causará que venzan al mundo, vayan a vivirlo. Pero les puedo decir que no hay nada aparte del Espíritu Espíritu de Dios, Jesucristo, que es capaz de vencer al enemigo. Aleluya. Amén. Odia Dios tanto la incredulidad. Dijo que les dará una señal, y Él les dio una señal cuando hizo el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Si Dios, si Baal, dejen de estar entre dos opiniones, dejen de estar tratando de alrededor de esta persona y soy cristiano, y alrededor de esta persona soy adorador de Baal, pero alrededor de esta persona no me gustan los deportes, pero alrededor de esta otra persona me gustan los deportes. Es una vida hipócrita. Alrededor de esta persona soy un santo cristiano cada día, y yo somos tan piadosos, pero alrededor de esta otra persona acá tengo todo en común. ¿Por qué? Párense por lo que creen. Amén. Sean una buena persona. Es así de sencillo. Amén. Ama al Señor con todo su corazón. El que acá lo va a apreciar más, y aquel allá lo va a apreciar más. Amén. Eso no está en mis notas, pero aquí vamos. Estoy fuera de mis notas ya. Lo voy a decir de esta manera. Dejen de ser cobardes. Párense por lo que es correcto. Alabado sea Dios. Alabado. Estoy contento de que el hermano Andrew regresó. Me dijo que dejara de ser cobarde. El hermano Branham dijo, detesto a los cobardes. Alguien que está dispuesto por pararse por la verdad y por lo que es correcto. Y no solo eso, sino pararse por lo que creen. Amén. No estoy hablando de pelear y estar contenciosos unos con otros, pero realmente ser hermano. Si quieres ir de esa manera, Dios te bendiga. Pero no puedo caminar contigo, porque a menos que dos estén de acuerdo, no puedo dar contigo. Así que tenemos que entender que Dios nos ha puesto una posición, el lugar en que estamos, y quiere que tengamos confianza en donde estamos, confianza en el lugar donde Él nos ha puesto. El hecho de que los ha puesto en esta iglesia, Él desea que ustedes tengan confianza en su pastor, confianza en la palabra que es ministrada, no para corriendo de arriba abajo. Lo he oído diferente antes, pero Señor, me tienes aquí con una razón. Así que, ¿qué quieres decirme a mí hoy? Amén. ¿Qué quieres decirme la siguiente semana? ¿Qué quieres decirme la semana siguiente? Y todo lo que el Simeón, el ministerio quíntuple es para la perfección de los santos, es para la perfección de ustedes, para traerlos a un punto donde Dios los vio antes de la fundación del mundo, cuando Dios los vio antes de que el mundo fuera formado. Escuchen, estaban en los pensamientos de Dios. Amén. No importa dónde estén hoy, hubo un tiempo en que Dios pensó en ustedes. Pero deténganse un momento, Dios es eterno. Dios no puede pensar un nuevo pensamiento, así que en otras palabras, siempre estaban en la mente de Dios. Ustedes son parte de Él. Ustedes no pensó en ustedes un día, oh, me olvidé del hermano Doug. Más vale que lo incluya en el programa. No, él siempre pensó en el hermano Doug. Siempre estaba en la mente de Dios. Amén. Si él pues siempre fue un hijo, siempre fue un hijo. Él tuvo que pasar por un periodo que nació en pecado y por causa de Adán y Eva y las cosas por las que el mundo tuvo que pasar. ¿Por qué? Para que Dios pudiera expresarse como Salvador. Todo esto es para traerle gloria al Dios, al Todopoderoso. Amén. O aleluya. Pero en todo esto, dejen de ser un cobarde. Es como un cobarde. Es convencido por la siguiente cosa. Tienen los deportes de balón. Me pregunto cuántos fanáticos de los Dodgers hay hoy.
Amén.
¿Cuántos se levantaron esta mañana? Yo creo que voy a ponerme un sombrero de los Dodgers. Voy a quemar este sombrero de los Blue Jays. Es un cobarde. No puede pararse por lo que cree. Para alguien que sale a la siguiente cosa y la siguiente gran cosa y saltan en esto y saltan a lo otro, el siguiente ministerio pasa por la ciudad y realmente puede predicar. Y ellos oró por una persona y fue sanado. Es el hombre que seguir. No, sigan a Cristo y sigan esto y sigan aquel y esto. Hay bastantes señales, pero el mensaje es verdad. Hay bastantes razones. Si quieren buscar lo negativo, encontrarán lo negativo. Aleluya. El individuo, la gente de Israel que pasaba por el desierto, tenían maná todos los días, alimento que no se gastaba. Y nadie estaba enfermo y todo estaba sucediendo. Era un tiempo maravilloso. Tenían la serpiente de bronce que podían ver y mirar. Pero Balaam pensó mal de eso. Vieron todos los testimonios maravillosos que Dios está haciendo. Los voy a animar esta mañana. Manténganse enfocados en eso, en la palabra de Dios, porque los va a mantener enfocados en lo positivo y no en la humanidad de su hermano y hermana que está sentado junto a ustedes. Amén. ¿Por qué no miras a tu hermano junto a ti o tu hermana? Míralos.
That's not your worst enemy.
Ese no es tu peor enemigo.
Your worst enemy is sitting
tu peor enemigo está sentado en el mismo asiento en que tú estás sentado. No son ellos. Eres tú.
And you're not my worst enemy.
Y tú no eres mi peor enemigo. Soy yo.
I'm stuck with this guy that
yo estoy trabado con este tipo al que tengo que vencer. Todos ustedes pueden decir alabado Dios porque no tienen que vencerme a mí. Ustedes tienen su propia batalla y yo tengo las mías. Pero el Señor sabe qué están pensando. El Señor conoce sus batallas. Él sabe que por qué están pasando. Él conoce su nombre. Amén. Vemos esta señal que Balaam trató de hacer. Esperen un momento. La señal que Balaam trató de producir. Ellos trataron de producir una señal. Hicieron un altar, un sacrificio, pusieron maderas. Era la cosa más emocional, el servicio más emocional en que se hayan sentado alguna vez. Había más gritos en ese servicio que han visto en una iglesia del mensaje. Estaban saltando de arriba abajo y estaban gritando, se estaban cortando. Estaban ofreciendo sus vidas a Dios, el Dios de ellos. Haremos cualquier cosa para ti. Nos cortaremos, gritaremos, nos tiraremos en el altar y golpearemos el altar una y otra vez. Haremos todas estas cosas. ¿Qué tiempo más emocional? Uno pudiera haber estado atrapado en la emoción y que había un espíritu ahí que los estaba abrumando y era difícil. La Biblia no dice que alguien se fue. Todos se sentaron y observaron. Todos participaron. Todos estaban observando y observando, mirando y preguntándose qué es. Este realmente debe ser Dios, porque todo esto estaba ocurriendo. Pero todo era una emoción armada. No guió a nada sobrenatural. No guió a nada que probaba que había aún un Baal, que probaba que había un Dios que llamaban así y que adoraban tan sinceramente y tan ferozmente y con tanta tenacidad que estaban dispuestos a matarse ellos mismos por él. ¿Qué servicio en el cual sentarse? Muy diferente que un servicio de Elías. Y para el tiempo del el sacrificio de la tarde, Elías recogió las piedras. Esto es tan aburrido. ¿No vas a avanzar? No, solo voy a recoger las piedras. ¿Cuándo vas a empezar a gritar? No, solo voy a poner todo en orden. Voy a reedificar el altar. Voy a poner la palabra de Dios de regreso en su lugar. ¿No fue emocionalmente emocionante? ¿No fue algo que podían ver y ser entretenidos por ello? Pero sin embargo, era Dios moviéndose. Dios estaba trabajando todo el tiempo, dándoles una señal, algo que podía vencer al mundo. Él comienza poniendo la palabra correctamente y luego lava el vaso, lava el sacrificio, derramando agua sobre él. Y traigan más agua, hagan una zanja alrededor y llenen la zanja. Señor, el Señor defía la ciencia. No podían científicamente probar la señal que Dios iba a dar. Porque científicamente el agua nos arde. Maderos bañados en agua no son buena madera. El agua no es conducivo a combustión. ¿Qué estás pensando sobre esto? Esto no va a suceder. No puedes científicamente probar ninguna señal que Dios va a dar. Pero Dios iba a dar una señal sobrenatural que Él descendió en una columna de fuego y Él consumió el sacrificio y Él consumió la madera y Él consumió el altar y Él consumió el agua en la zanja y eso no más que quemó la tierra que estaba allí y ellos dijeron, este es Dios. Dios es verdaderamente Dios, amén. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo la gente? Se dieron vuelta inmediatamente. Oh, muy bien, alabado sea Dios. Vamos a ser creyentes de mensaje, maten a Jezabel. No, continuaron adelante, siguieron adelante de nuevo. Más y más tiempo, finalmente, la palabra de Dios fue manifestada por el Micaías. Y finalmente vinieron e iban a tomar el Gilead es nuestra. Tenían 400 profetas saliendo. Hemos tomado el mensaje y más o menos lo hemos hecho algo para que tenga más sentido. no eran profetas de Baal. Esos 400 profetas no eran profetas de Baal. Eran 400 profetas de Dios que fueron instruidos por Jezabel y Acab porque decidieron vamos a reedificar esto porque Dios, vamos a tener un mensaje híbrido aquí. Vamos a tratar de que tenga sentido para todos y vamos a estar seguros de entrenar hombres que no conocen nada de lo suficiente de lo sobrenatural para entender que Dios es Dios, pero realmente van a hacer lo que queremos que hagan. Pero Dios dijo, mi palabra no es burlada, no regresará a mí vacía. Hará aquello que yo la envié para que hiciera. Ya había profetizado de Acab que los perros van a lamer tu pelo. Y ellos profetizaron estos 400, sí, móntate, será uno de una sola vez. Va a echarlo fuera. Va a ser maravilloso, se va a ver muy bien. Puedes predicar un mensaje y verte bien haciéndolo. Alabado sea Dios. Pero Dios eligió la locura de la predicación para que sean salvos. Ellos embellecieron todo, pero a Olga, que viene en humildad, en simplicidad, un hombre, porque había un cristiano, Josafat, que dijo, ¿tienes uno más? Todo eso suena bien, pero ¿sabes? Esto no se sienta bien en mi alma. Algo me compugió mi corazón. ¿Tienes otro profeta? Sí, tengo uno, pero no me gusta. Él no fue a mi escuela. Él no profita las cosas que me gustan oír. Siempre está hablando mal de mí. Dijo, nada bueno que decir. Me llamó un cobarde en el servicio. Dame a alguien más. No, quisiera oírlo a él. ¿Qué hizo bajo presión? Micaía vino bajo presión y dijo, deme la palabra del Señor. Dijo, no, no hay problema. Al aburrido Micaía es. Ven acá arriba y predique un gran sermón. Estás haciéndonos esperar. Va a esperar la unción del Espíritu Santo. ¿Saben algunas veces por qué está tu pastor lidiando con esto? Dice, estoy parándome por ti ahora. Veo un problema en esta iglesia. El pastor no está haciendo nada. Dios lo ayude. Tal vez está esperando en el Señor. Tal vez Él ha reconocido que no puedo arreglar esto por mi cuenta. Yo necesito a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué dirección tomo? ¿A quién le hablo? Oren por su pastor. Que Dios venga a él. Porque Maquea pudo esperar en el Señor y dijo, sí, sube. Y Acab estaba tan convencido de que Micaías dijo, no. No hagas eso a mí, Micaías. Tratando de hacerme un truco para que suba. ¿De qué estás hablando? Yo veo a Israel esparcido como ovejas sin pastor. La palabra de Dios será manifestada. Se cumplirá exactamente como él dijo que sería. No hay nada que el diablo pueda hacer para detenerla. Amén. Su señal no ha cambiado hoy. Si algo aparte del Espíritu Santo les puede dar una vida vencedora, vayan y vivan en ella. Si algo aparte de la columna de fuego viniendo y consumiendo su vida y que cause de vencer el mundo, entonces vayan y obtengan eso. Pero Baal trató. Los profetas de Baal trataron, hicieron todo lo que podían para tratar de producir algo de que pudiera vencer, algo que podía probar de que había un verdadero Dios en lo que ellos creían. Pero no pudieron producirlo. Se requirió un fuego. El fuego del Espíritu Santo descendiera y probar que Dios es Dios. Así, de igual manera es hoy. Pueden tener todos los libros de psicología, de filosofía, todos los 35 pasos, todos los pasos que quieran tomar para tratar de vencer algo, pero les voy a decir algo, no va a cambiar su corazón. El doctor Dobson no ha cambiado el corazón. Él ha cambiado muchas mentes, pero es el Espíritu Santo el que va a cambiar el corazón. Es el Espíritu Santo que va a quemar lo que está por dentro. Esa vieja naturaleza de serpiente y poner una verdadera naturaleza de Dios, el Espíritu Santo que va a poner su propia vida en ustedes y causar, no solo que les va a ayudar, va a causar que ustedes venzan al mundo. Dios está buscando a alguien que va a tener fe, porque hay un espíritu, hay un bautismo, hay un Señor, hay una fe que puede producir una vida que vence al mundo. Amén. Lo que necesitamos, diría hermano Branham hoy, son hombres y mujeres de principios, hombres y mujeres que están dispuestos a pararse por lo que es correcto. ¿Dónde están los George Washington? ¿Dónde están los que se pararían por principios en lo que ellos creían? Dice, Dios odia la incredulidad porque dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. No importa cuántos militares, cuántos espíritus malignos, cuántos caminaran por la calle y vieran todo tipo de pecado, todo tipo de cosas horribles, y tienen transgénero ahora y tienen todo tipo de cosas ridículas que el diablo ha creado en el mundo hoy. Pero todo eso no es mayor que el Dios que está en ustedes. Amén. Todo eso no puede vencer eso. No es nada más que una táctica para asustar. Tengan fe y crean, no estén sin fe. Quiero que decirles, no está hablando de algún tipo de mente sobre materia para hacer milagros. No estoy ni siquiera hablando de, realmente de milagro para hacer milagros, porque eso hablamos muchas veces cuando hablamos de fe, que dicen, cuando ven un milagro, dicen, ese tiene fe. Y inmediatamente eso lo igualamos, que tiene un milagro y entonces tienen un testimonio de que ese fe. No es eso de lo que está hablando. Hay una fe mayor y más profunda. Y esos milagros seguirán la palabra de Dios, pero esa no es la prueba de la fe. Estoy hablando de tomar a Dios en su palabra. Amén. Tomen a Dios en su palabra, la clase de fe que vivirá la palabra. El hermano Branham dice, en eventos aclarados por profecía, dice, ahora todos los ojos están en la tierra. No se pierdan esto. Hemos tratado de decirles que la Biblia es la palabra de Dios. Oh, es tan sencillo. ¿No es así? Escrita por Dios mismo. Por medio de los labios e instrumentalidad del hombre. Dios puede escribirse, Dios puede hablarse, Dios puede hacer lo que quiera, pero Él eligió al hombre para hacerlo porque el hombre que lo escribió es parte de Dios. Amén. Así que Dios escribió la Biblia. El hombre ni siquiera sabía lo que estaba escribiendo en su propio pensamiento humano. Ellos tal vez estuvieran en desacuerdo con ello, pero lo escribieron. Piensen en eso. Dios tomó el control de su ser. Terminemos la cita. Dice, no pudieron. Los hombres de la antigüedad, a medida fueron movidos por el Espíritu Santo, Dios movió sus manos, sus ojos y su visión. Ellos no podían decir nada sino lo que estaban viendo. No podían hablar nada porque Dios mismo tenía total control de lengua, dedo, todo órgano del cuerpo. Estaba en total movimiento con Dios. Aleluya. Todo órgano del cuerpo estaba en total movimiento con Dios. En otras palabras, esa palabra que tenemos hoy. Esto no solo fueron cuentos agradables y palabras poéticas escritas por el hombre. No son los cantos que son cantados, pero sino que Dios se movió en los hombres de la antigüedad. Los espíritus de Dios los tomó control de ellos, que no tuvieron elección de escribir lo que escribieron. De hecho, el hecho de que David escribiera, mis ojos me ven, mis huesos me ven. ¿Por qué escribí eso? Debe haber pensado. Isaías dijo, antes de que la Virgen concibiera, ¿por qué escribí eso? ¿Cómo es eso posible? Aún, pero sin embargo lo escribió y sea que estuviera o no de acuerdo con él, tuvo que escribirlo porque Dios tomó control de todo órgano de su cuerpo. Amén. Dios tomó control del todo órgano del cuerpo de Jeremías. El hecho de que Dios, Jeremías escribiría que Dios puede traerlos a un fin esperado. Jeremías, el profeta llorón, el que fue llevado en cautividad y todo lo que estaba sucediendo alrededor de él. Digo, Dios me va a traer un fin esperado. Él sabe exactamente quién soy. Él lo tiene todo bajo control. Está viéndolo y dice, ciertamente no se ve así. Somos un pueblo conquistado. Esto está sucediendo. Aquello está sucediendo. Esto está con... Pero Dios sabe y Él es el que está en control. ¿Por qué? Porque Dios tomó control de toda fibra de su ser para escribirlo de esta manera. O para animarlo si están luchando con algo, con enfermedad en su cuerpo, lo que sea. Dios puede tomar control de todo órgano de su cuerpo. No importa qué sea. Tienen diabetes. Dios puede tomar control de su páncreas, de su corazón, de su estómago y arreglar los problemas. Dios puede tomar control de la mente y arreglar toda enfermedad mental. Dios puede, más que capaz de tomar todo lo que está y usar al hombre y causar de que sean un hablante viviendo y y viviendo testimonio. Con razón, la Biblia dice que eran dioses porque eran parte de Dios y Él es la plenitud de Dios. Amén. Así que la fe, como dicen las Escrituras, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene solo por escuchar a alguien recitar testimonio y oír historias de casa y todas estas cosas diferentes. Esas cosas son maravillosas, pero estaban ahí para glorificar al Señor, para traerlos y apuntarlos de regreso a la palabra, porque es la palabra que edificará fe en el corazón de los creyentes. Aleluya. Él dijo en Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 7, dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. ¿Cómo recibieron el Espíritu? No lo recibieron por su buen linaje. No lo recibieron por algún tipo de vivir en las cosas de la ley, sino fue por el oír de fe que los causó que clamaran y Dios les dio el Espíritu Santo. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, habéis ¿ahora vais a acabar por la carne? Somos tan tontos de pensar, y ahora tenemos el Espíritu Santo, ahora solo necesito vivir. Ahora necesito asegurarme de que no hago algo errado, si ver la persona errada. No, dice, la carne no va a haber perfección. El Espíritu es el que comenzó la obra, el Espíritu terminará la obra. Amén. Dios es fiel para terminar todo lo que comienza. Amén. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu, Él hace milagros entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, ¿qué siguen los milagros? El oír de fe. Siguen la palabra, amén. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, que estos son hijos de Abraham. Aleluya, ellos que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Esta es la simiente de la cual la Biblia estaba hablando. Tu simiente heredará a Abraham. Y él le prometió a su simiente. No era porque el hermano Abraham diría, y la Biblia habla de cómo Abraham se casó y tuvo muchos hijos e hijas, y el que del que estaba hablando era el hijo de la promesa, Isaac, y dijo que esa era la simiente natural, pero también había una simiente espiritual que era una simiente de fe, que pudo tomar la palabra y creer de la misma manera en que Abraham creyó, y Abraham no era perfecto. Aleluya, están conmigo. Abraham mintió. No aprendió la lección después de mentir una vez. No, lo hizo una segunda vez. ¿Por qué? Porque tenía una carne humana. Pero aún así, Dios vio eso y dice, no vaciló en la promesa de Dios. En otras palabras, no había nada en su alma, abajo en su corazón, que vaciló en la promesa de Dios. No había nada en él para no creer. Amén. No había ninguna incredulidad en él. Y tú pudieras ver y decir, hermano Andrés, pensé que había nacido de nuevo, pero cometí un error, cometí esto, pero los que han nacido de Dios no cometen pecado. Por eso es tan importante el mensaje que recibimos hoy, cuando el hermano Brano trajo la verdad de lo que es el pecado. El pecado es la incredulidad, no es algo de tu carne o algo siguiendo, porque todavía son humanos y todavía lo serán hasta la redención de cuerpos mortales, pero sin embargo tienen el Espíritu Santo en ustedes, que puede traerle convicción y traerlos de regreso a arrepentimiento y traer su carne de regreso. Eso a sujeción a la palabra de Dios. Por eso dice, el mismo Espíritu que moró en Cristo morará en vosotros, vivificará sus cuerpos mortales. En otras palabras, traerá su carne mortal, corruptible, sujeta a la palabra de Dios por la fe que mora en ustedes y en el Espíritu de Dios. ¿No es eso maravilloso? Tomen a Dios en su palabra y crean en Él. Es suficiente para vencer al enemigo. Oh, aleluya. Hermano Branham decía, ¿cómo venceremos? Mantenga la palabra en ustedes. ¿Cómo venzo? Mantenga la palabra en ustedes. ¿Cómo venzo la concupiscencia? Mantenga la palabra en ustedes. ¿Cómo hago eso, hermano Branham? Constantemente leer mensajes, constantemente leer la Biblia. No tiene que constantemente leer, pero piensen en estas cosas, mediten en estas cosas. Cuando Satanás venga a ustedes, empiecen a pensar en esta escritura. Déjenme decirles, no tiene que ser una escritura sobre concupiscencia. No tiene que recoger su Biblia y decir, hermano Doug, ¿dónde está esa escritura de concupiscencia? Necesito una específica. No, tomen la palabra nada más. Puede ser tan sencillo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás odia la palabra. También escrito está. Oh, pero ¿qué de esto y qué de aquello? ¿Qué de esto? ¿Qué de la realidad de Jesucristo viviendo en carne de nuevo? ¿Qué de Él? Él es este, Él es en forma escrita. Estamos hablando de su cuerpo físico. Estamos hablando, están conmigo esta mañana. Déjeme terminar nuestro fundamento. ¿Cómo estoy? No sé dónde estoy en mi tiempo. ¿Están bien? Muy bien. ¿Sabían ustedes que el milagro más grande que van a ver alguna vez no es vencer la tentación de ustedes? El milagro más grande que van a ver alguna vez es el nuevo nacimiento. Que Dios los tome a ustedes, o Dios me tome a mí, un pecador, y poner su propia vida ahí adentro. Darme una vida totalmente nueva. Si pudiera decirlo de esta manera, tengo una cita para más tarde. Drenar su sangre, mi sangre, y poner su sangre ahí adentro. Literalmente sería la vida de Cristo viviendo. Ese es un milagro. Ni siquiera el milagro más grande que van a ver es el milagro que he sanado. Ese es un gran milagro, pero no es el más grande. El milagro más grande que van a ver no es el cambio del cuerpo. No, porque ustedes ya han sido cambiados por dentro. Dios ya los ha cambiado de línea tras línea, precepto sobre precepto, aquí un poquito allá. Él los cambió de lo que una vez eran a lo que sus pensamientos de ustedes en el principio eran. Como hermano Brandon diría, tomaremos, cuando tomemos el cambio del cuerpo, es pararnos de esta dimensión a la otra, pasando, es puesto, tomando este cuerpo corruptible y puesto un cuerpo de teofanía. Es un cuerpo, es la palabra por dentro, tomando cuerpo de forma. Forma de cuerpo y pasando en la, entrando en la eternidad de Dios. Qué cosa más maravillosa, el milagro más grande que han visto, si pudieran, es que ya lo han visto, ya han sido testigos de lo que la fe en Dios puede hacer. Aleluya. Ustedes no desean las cosas que una vez desearon, no buscan las cosas pecaminosas de antes. Ustedes las buscaban y no querían nada más que beber y fumar y andar de rivalizar todas estas cosas y mentir, robar y engañar, y ahora no lo pueden soportar. Es un olor para ustedes, no pueden estar alrededor de eso, pero no pueden esperar para estar en la presencia de Dios. No pueden esperar morar como David, que era un hombre, pero algo por dentro de él y fue movido, y Dios, solo quiero morar en la casa del Señor para siempre. Si yo puedo escribir, puedo meditar en su palabra día y noche, déjeme solo recibir a Dios, déjeme todo, no hay nada más que quiero más que el Señor Jesucristo, Dios mismo, amén, dándoles toda una nueva vida eterna como la misma de Él es eterna. Aleluya. Venciendo al mundo. No es un gran milagro. No, bajándolo un punto o dos. Porque Él ya lo hizo. Él probó que el más débil de los cristianos puede vencer al enemigo por medio de la palabra. También está escrito. Y no es una cosa de armar emociones y esto lo otro. Para que ustedes vivan una vida vencedora. Todas esas cosas son maravillosas. Damos gracias a Dios por todos los dones, toda habilidad, todo. Pero eso no, eso es todo lo que Satanás, más bien es su espíritu. Él literalmente tomó control de los profetas del Antiguo Testamento para escribir la palabra. Fue abrumado por el espíritu que él movió. Se movió en él para escribir todo pensamiento de Dios. Jeremías capítulo 29 dice, estaba llorando, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y él tomó en Crónicas y dice, entonces me invocaré y se aparten de su mano. Entonces oiré del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Cuántos dicen algo así? Zacarías escribiría, el ángel que tendría comunión conmigo dijo, ¿hasta cuándo no tendrás, perdón? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. Dios es tan celoso de ustedes que está celoso sobre ustedes y Él desea que ustedes sean perfeccionados. Isaías 49 dice, ¿puede una mujer olvidar a su hijo? Dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Esto es que Dios tenía en sus pensamientos de ustedes y tomó control de las mentes del hombre y pensó escribir para beneficio de ustedes, para que ustedes sepan exactamente lo que piensan sobre ustedes. Benditos son ustedes que Dios escribiera estas cosas. Si pudieran ver esta mañana, y simplemente vamos a repasarlo brevemente por causa del tiempo, como David y Goliat, como conocemos la historia también, la diferencia con que David vino. David, Goliat había venido por 40 días y había jactado y jactado y jactado y todos los diferentes hombres del ejército estaban demasiado asustados. ¿Por qué? Todos estaban comparando su habilidad, el entrenamiento de ellos, sus armas. Estaban viéndolo y diciendo, yo no puedo vencer eso. Y estaban correctos. Aleluya. Estaban correctos. Ustedes y yo no podemos vencer al diablo por nuestra habilidad, por nuestras maneras, por nuestro entrenamiento. Podemos ir a toda escuela de teología, aprender todo lo que de todo libro que ha sido escrito alguna vez, pero no podremos vencer al enemigo. Pero David vino con un pensamiento diferente. David vino y se dio cuenta, esto no se trata de mí en contra de él. Él retó a Dios. Así que esto se trata de mi Dios y lo que la palabra dice de mí en contra de lo que la palabra dice de él. Déjeme decirlo, lo que la palabra dice de aquellos que defean al ejército de Dios no es bueno. Lo que la palabra dice de mí dice, yo estoy ungido para ser rey, así que yo no puedo morir. Oh, aleluya. No hay nada que yo pueda hacer hoy para morir, porque escuchen, no voy a ser rey, no soy rey aún, así que voy a lograrlo. La palabra dice esto de mí, estoy ungido, sé lo que estoy haciendo. No era una pelea justa. Estaba en favor de David, no en favor de Goliat, no era una pelea justa, en favor de David. Él tenía un Dios que estaba viviendo, que era más que capaz de tomar una piedra, que él pudiera haberla disparado en la dirección errada y la piedra hubiera ido en la dirección correcta. Aleluya, porque Dios le dio confianza de reconocer que la palabra dice que yo soy más que vencedor. La palabra de Dios dice de que la batalla es del Señor. Así que no es mi batalla, de todas maneras, Dios lo está peleando. Yo solo soy una herramienta que él está usando y él es más que capaz de usarla como él quisiera. Aleluya. Lo que sea que estén peleando esta mañana, cualquier diablo que haya venido contra ustedes, no es batalla de ustedes. Si están dispuestos a sujetarse al Espíritu de Dios y decir, Señor, he terminado de probar, voy a dejar que tú pruebes de ahorita en adelante. Voy a tratar por mi propia habilidad de hacer mejor las cosas y vencer. Pero Señor, tú ya has vencido. Así que voy a tomarte en tu palabra y creer. No importa lo que yo vea, escuche, sienta, huela o toque, voy a creer al Señor. Aleluya, Dios puede usar a alguien así. Aleluya. Así fue como pudo usar a nuestro profeta también, porque tomó a Dios en su palabra. Amén. La palabra dijo de que es el mismo ayer, hoy por los siglos, y eso no terminó en diciembre de 1965. Él todavía es el mismo hoy, y él todavía es el mismo y siempre va a ser el mismo. Él todavía es más que capaz de encontrarse con ustedes exactamente donde está. Déjenme predicar un poco y voy a cerrar, porque encontramos que la gente todavía quiere regresar a la señal, todavía quieren regresar a un primer jalón, segundo jalón, predicando que de alguna manera el avivamiento de la novia y la restauración de los dones, eso no es. Dios está tratando de traernos de regreso a un lugar de perfección, que ella va a ser la palabra hecha carne exactamente como él fue la palabra hecha carne, para que Dios, viviendo en ustedes, pueda hacer las obras mayores. Amén. Las obras mayores no es hablar en lengua. Las obras mayores no es el don de sabiduría. La obra mayores es el hecho de que pueden ser una voz vivida, un testimonio, viviendo santamente y piadosamente de Dios, la edad de sin Dios y el país sin Dios, que pueden ser un hijo de Dios viviendo y respirando el Espíritu Santo, que su sangre no es la sangre de ustedes ya, sino que es sangre celestial, royal, la sangre de Él fluyendo en ustedes. Dios desea un pueblo que lo va a creer. Yo nunca he visto ninguna señal y maravilla, pero han visto la palabra de Dios, han creído la palabra de Dios, el mensaje que vino, no solo vino en palabra, sino que vino en palabra también. Sí, lo vino a traerlos a perfección, la señal que vino y la señal de la mano y la señal de conocer los señales de los secretos del corazón. Ese era Dios probando que él estaba a punto de entregar un mensaje. No eran los pensamientos de William Branham ni la mente de él que estaba hablando en el séptimo sello. No fue los pensamientos de William Branham que empezó a hablar en el mensaje, no lo sabes. Y no eran los pensamientos de que la simiente no heredará con el forro. Y él dijo, soy yo, el Elohim que se encontró con Abraham en los planos de Mamre. Soy el mismo que estaba en la cruz y resucitó al tercer día. Yo estoy aquí de nuevo para traerles un mensaje a ustedes, para traerlo de regreso a la simiente original, para que puedan venir y estar conmigo y reinar para siempre. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Dios ya ha hecho la obra. Él ya ha hecho, la ha hecho. Él está buscando a alguien que cree que ya ha sido hecho. Él está buscando a alguien que lo tomará en su palabra, que dijo, esto mortal se vestirá de inmortalidad, que seremos cambiados en un momento y cerrar de ojos. Él está buscando a alguien que lo va a creer con todo su corazón y lo tomará en su palabra. Amén. No constantemente viendo hacia atrás y diciendo, necesito una señal, necesito una señal. Hannes y Hambres están buscando señales y creemos este mensaje y tenemos esto. No necesitan salir de Egipto, tenemos el poder de voltear los palos en serpientes y tenemos el poder de hacer sapos y hacer todas estas cosas, pulgas. Y miren, hay muchos ministros que tienen mucho poder, pero ¿qué de la palabra? Hermano Branham dijo, esto es lo que tienen que hacer, tocar el mensaje, predicar y llevarlo de regreso a la palabra original y ver si se alinea. Oh, aleluya, algo me acaba de hablar. Espero que estén conmigo para ayudarles a entender que no estamos buscando regresar a lo que tuvo el hermano Branham. Amén. Estamos buscando ir más adelante con lo que él predicó, ir adelante con el mensaje por el que era la voz de la palabra, así como Moisés fue la voz de la palabra, y Cristo era la voz de la palabra, y Pablo era la voz de la palabra. Y ustedes y yo hoy tenemos al hermano Branham, que era la voz de la palabra, pero él no era la voz final. La novia de Jesucristo es la voz final, a la edad final, y sus palabras no son suyas propias, sino que más bien es la palabra de él, y ella se vuelve la voz de la palabra por su palabra siendo manifestada en ella. Oh, aleluya, Satanás no le importa cuánto la palabra esté en forma escrita, no se preocupa de que libros de mensaje y cintas de mensaje, él está preocupado de cuando se vuelve carne.
Oh,
aleluya, él está preocupado de cuando él se vuelve carne. Él ha probado todo lo que hizo los hijos de Israel para mantenerlo fuera de la tierra prometida. Tenía un Datán y Coré que se levantaron y dijeron, Moisés, Dios probó a Moisés una y otra vez, pero esta es la voz de la palabra, este es el que seguir. Pero llegó un tiempo en que Datán y Coré se levantaron y dijeron, tú piensas que eres el único santo, dijeron. ¿Por qué? Porque la palabra había llegado a un lugar donde empezaron a reconocer quiénes eran. Moisés y Aarón empezaron a reconocer. Josué y Caleb empezaron a reconocer, somos más que capaces. Podemos tomar esta herencia, esto somos nuestros. Dios nos lo ha dado a nosotros. Tenemos esto. Y Datán y Coré se levantaron y dijeron, oh, te haces Dios. Tú no eres el único santo aquí. Todos somos santos. Todos podemos hacer esto. No. Y dijeron, se lo perdieron por 1,000,000 millas. Y Moisés dijo, nunca fui yo. Josué podría decir, nunca fui yo, pero hay un Dios en mí que me está empujando. Yo no puedo evitarlo. Está causando que yo venza al mundo. Está causando que yo viva una vida vencedora. Muchos, cuando enviaron los espías, 10 regresaron y no podemos. Nos estamos perdiendo los milagros. Fuimos allá, no había maná allá.
I went over there.
Fui allá.
Think of it.
Piénsenlo. El maná no cayó en la mañana cuando me levanté. Estuvieron allá más que un día. Ellos fueron allá, se despertaron. ¿Y cómo qué? No hay maná alguno. Estamos fuera de la voluntad de Dios. No hay maná. ¿Dónde está el agua de la roca? Estaban todos confundidos. El mensaje continuaba. Dice, escuchen, esta es la tierra de que fluye leche y miel. Lo estoy trayendo a un lugar donde ustedes, la agua fluye de ustedes, donde la palabra toda maná del cielo, sino que está la gracia ha llegado a una perfección que una vez ustedes tuvieron. Y eso es lo que el mensaje vino a hacer. La señal vino a apuntar hacia la palabra y la palabra vino a traerlos a su herencia, donde ya no están buscando, tocando la puerta del pastor, necesito que ores por mí, estoy débil y enfermo y todas estas cosas, pero más bien que ustedes se paren y digan, yo creo, por su llaga, soy sanado. Amén, yo creo, amén, que aunque los huesos de la carne destruyan esta carne, aún en mi carne vería a Dios, que no importa qué me suceda, todo va a estar bien. Aleluya, porque Dios está en control de mí, le está respirando y viviendo en mí, está vivo y bien. Como Juan diría, prueben los espíritus si son de Dios. Cuando alguien confesa que no ha venido en la carne, no es de Dios. Pero si alguien confesa que él está ahorita, tiempo presente, que ha venido en la carne, ese es un buen espíritu. Aleluya. Oh, my. Dice que era Jesús. Todo lo que Adán perdió. Jesús lo probó, que él lo restauró. Adán podía detener la naturaleza. Jesús detuvo la naturaleza. En Adán no había muerte hasta que hubo pecado, pero en Jesús no hubo muerte. Él podía resucitar a los muertos. Él hizo todo. El mundo está gimiendo hoy. Las infalibles realidades del Dios viviente. El mundo está gimiendo hoy, dice la Biblia, por la manifestación de los hijos de Dios. Pues Dios, Él puede entrar en sus hijos de nuevo, en realidad, para hacer las cosas reales. ¿Qué cosas? Estas cosas. Que Dios puede entrar en ustedes, que Dios puede entrar en ti, que Dios puede entrar en ti, hermano Juan. Que Dios puede entrar en ti para hacer esto real, hablando de la Biblia. ¿Saben? Eso es lo que yo, hermano Brandon dijo, que fue la cosa más fenomenal, que él hizo esto vivir, que ese sea el testimonio de ustedes. Oh, esto solo era para hermano Brandon. Él era para que ustedes llegaran a esa realidad, que ustedes llegar al punto de hacer esto vivir. Aleluya. ¿Saben que lo siguiente que dice el hermano Branham en esa cita? Hace tropezar a la gente. Que Dios se llegue a vivir tanto en ti, que esto se vuelve una realidad, que van a hacer exactamente lo que hicieron Datán y Coré. ¿Crees que eres el único santo? ¿Crees que eres alguien? ¿Crees que puedes hablar y suceder? Sí, sí creo eso. Porque eso es lo que dice la palabra. Pedid lo que queráis en mi nombre y será hecho. El hermano Brown dice, cuando Dios los salvó y ustedes aceptaron a Jesucristo, Él les dio un libro de cheques y ustedes, Él respalda todo el libro. Dice, ustedes necesitan poner su nombre en el cheque. Ustedes necesitan poner su nombre en el cheque. Así que solo es Él. Y no es solo Él y Él solo. Es Él y la novia. Es Cristo y su novia. Amén. Y Él está buscando a alguien que va a tener suficiente fe para reconocer de que yo estoy en Él. No lo tomé por palabra. Hermano Brandon dijo, ella es Él. Y cuando ustedes ponen su nombre ahí y se reconocen que yo soy parte de Dios, por tanto, yo. Y eso hace tropezar a la gente. Y lo miran y dicen, no, no, eso es demasiado para mí. Regresémonos. Es el mismo espíritu que estaba en Janes y Jambres. El mismo espíritu en Datán y Coré, en Balaam, y los 10 espías, regresémonos a lo que teníamos. Dios se ha movido adelante ya. El avivamiento del día no es regresar a lo que fue, sino es un pueblo hoy con fe en la palabra para hacerla vivir de nuevo. No viendo hacia atrás al Pentecostés de la manera en que era. Que dicen, tenemos que regresar al Pentecostés original. Sí, a la fe original, absolutamente. Voltearle el corazón de los hijos a la fe de los padres pentecostales. ¿Para qué? Para traernos a perfección, para que tomemos un cambio de cuerpo. Esa era la fe de ellos allá. Dios los ha traído más allá de eso. Más allá de la fe de los, del libro de los actos, de los hechos, a la fe de rapto. Aleluya. Déjeme encontrar un lugar donde cerrar aquí. Aquí vamos. En el lugar de adoración de los hijos, dice, su palabra prometida, dice, será interpretada en ustedes por Él. ¿Acaptaron eso, dice? La palabra que Él prometió cumplir en el día. ¿Saben que una cosa dijo? Siempre están tratando de desacreditar y desprobar la palabra de Dios en su género. Porque Él reconoce que la palabra dice que no regresará la palabra vacía. Si Él puede lograr que la palabra de Dios regrese a Él vacía, Él no está tratando de pelear con los metodistas, los luteranos, ni todos los que en los apostólicos y todas estas diferentes cosas. ¿Por qué? Porque esa es la palabra para el día de ellos. Pero Él constantemente está tratando de desaprobar el mensaje de esta hora, porque es la palabra que fue prometida para este día, para que regrese a Dios vacía de nuevo, pero no lo va a hacer porque hay un pueblo que tiene fe y han causado que esa palabra por el Espíritu Santo ha causado que esa palabra viva de nuevo. Por eso es que el diablo pelea con ustedes. No quiero que el diablo pelee conmigo, dice él. Por eso peleé el diablo con ustedes, porque ustedes son la palabra siendo manifestada. Él dice, Él le va a interpretar en ustedes por medio de la palabra que Él prometió en ese día en el que están viviendo. Ustedes van a ser una epístola escrita de Dios leída por todos los hombres. No lo que ustedes reclaman, sino lo que Dios ha hecho por ustedes. No lo que ustedes reclaman o afirman, sino que Dios, hablando a través de ustedes, va a hablar más fuerte que cualquier cosa que ustedes pudieran decir. ¿Cómo lo hace? Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. Eso habla a través de ustedes. No que ustedes lo tienen que hacer, pero va a suceder, porque hay algo que los causa. Alguien lo ve, la primera reacción dice, debemos de llamar al 911. No sé si hay uno en la iglesia esta mañana. Esa no es la primera reacción. La primera reacción es que voy a orar por ti, poner las manos en ti, porque la Biblia dice que lo hagas. No pues, cuando todas estas cosas salieron, ¿cómo sabemos esto? Escuchen, la Biblia dice que hablar es todo. Beberemos cosas mortales y no nos dañará. Tengan fe en Dios. Cristo no viene. Estoy tratando de cerrar, perdóneme. Cristo no viene por una novia del primer jalón. Él no va a decir, veamos las señales en tu mano, los clavos en tu mano. Necesito ver, es lo que necesito. No, este es Dios. Él no viene por una novia así. Estoy apuntando algo. Él no viene por una novia del segundo jalón que dice, necesitas hacer de nuevo. Necesito ver. Como la Sara en la tienda detrás, que necesito ver eso. Él no viene por eso. Esa era una señal para apuntarlos al tercer jalón. Algo que es secreto. Es una relación entre ustedes y solo Dios. Él ni siquiera, el hermano Branham ni siquiera explicaba. ¿Por qué? Déjenme decirlo de esta manera. Él viene por sí mismo. La parte de Él, que en el principio ya eran parte de la mente de Él, sus pensamientos que salieron en el tiempo y fueron puestos en la generación. Y Él ahora viene a ponerse Él mismo en ustedes. Nosotros en carne somos diferentes, somos como un subproducto, un crear ser creado, que por su espíritu somos hijos e hijas, no algún otro espíritu, sino el espíritu del Dios viviente. Estamos en su semejanza y en su unidad, en la perfecta imagen del Dios viviente, porque nos volvemos hijos e hijas, no separados, sino el mismo espíritu, el mismo Dios, la misma persona, unidos en... ¿Ven cómo Dios lo planeó? De que no deberíamos de ser nada diferente, sino Él. Piensen en eso. Dios lo planeó de que no fuéramos algo diferente, sino Él. No algún otro ser o alguna otra tribu, sino una verdadera unión, un retoño del Todopoderoso, hecho por una santa unión. Ahora el cuerpo viene de padre y madre, sino el espíritu viene de Dios. Dios se separó, Adán se separó en el primer día de Pentecostés. Encontramos que la columna de fuego se dividió y se sentó sobre cada miembro de la iglesia, que era Dios juntándose. Luego, con ese grupo de gente juntos, ¿qué hace? Trae de regreso el cuerpo unificado del Señor Jesús, juntándose. ¿No están contentos de ser uno de ellos? Pongámonos de pie. Cantemos juntos. Yo soy uno de ellos, soy uno de ellos. Hay gente casi en todas partes y sus corazones están en llamas con el fuego que cayó en Pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús. Su poder es el mismo. La Biblia dice que de su reino y su paz, del incremento de su gobierno, no va a haber fin. Aleluya. Se hace mayor y mayor y mayor. El reino de Dios, el gobierno de Dios, no llegó a un pináculo en el ministerio del hermano Branham. Todavía no ha llegado a un pináculo. Y lo maravilloso, lo que Dios está haciendo ahorita, lo que está haciendo por ustedes, solo va a mejorar. ¿Saben qué es lo fenomenal de eso? Que la palabra es tan verdad, que cuando lleguemos al otro lado, no habrá llegado un pináculo aún. Se hará mayor y mayor y mayor y mayor. Oh, qué maravilloso es Dios. Él es eterno, es infinito, es omnisciente. Es un maravilloso Dios. ¿No es maravilloso servirlo? Oh, bendito sea el Señor. Amén. Hay gente casi en todas partes cuyos corazones están en llamas con el fuego que cayó en Pentecostés, que limpió y los hace limpios. Está ardiendo ahora dentro de mi corazón. Gloria a su nombre. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Soy uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Soy uno de ellos. Soy uno de ellos. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Aunque estas personas no sean educados ni se jacten de fama mundial, todos han recibido su Pentecostés bautizados en el nombre de Jesús y están diciendo ahora, tanto a lo lejos y a lo ancho, que su poder es aún el mismo. Soy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Oh, soy uno de ellos. Soy uno de ellos. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Estaban reunidos en el aposento alto, todos orando en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y poder para servicio vino. Ahora, lo que Él hizo por ellos ese día, Él lo hará por ustedes igual. ¿No están contentos de que pueden decir que son uno de ellos? Oh, soy uno de ellos. Aleluya, uno de ellos. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Aleluya, aleluya. Déjenme tan solo leerles una cosa más. La palabra es tan buena. Hermano Branham dice, esa es la manera de vivir. Vivir de que si Dios quisiera usarlos alguna vez, Él sabe exactamente a dónde venir a tomarlos. Vivan de ese tipo de manera. Hermano Branham dice en otro lugar, eso es lo que necesitamos. Voces vividas, miles de voces vividas. Ese es el trueno que estremece al enemigo. Cuando ustedes viven ese tipo de vida, cuando Dios sabe exactamente dónde viene a obtenerlos, si ustedes están en posición viviendo una vida limpia delante de Dios, sus palabras son honestas, su vida es fiel, ese es el lugar al que el ángel viene. Dice, miren en Zacarías, todos son los mandamientos de Dios, es la manera en que queremos vivir de, para que cuando Dios esté listo para usarnos, Él diga, este es mi pueblo, yo puedo hacer con esta iglesia lo que yo quiero hacer. Ellos me creen y se paran en mi palabra. ¿Cuántos quieren ser de ese tipo de puesto? Dios dice, estos son los. Cuando quiero moverse en Tucson, tengo un cuerpo, tengo a alguien que yo sé que puedo confiar en ellos. Puedo venir a ellos y los voy a encontrar exactamente donde los necesito. Bendito sea el nombre del Señor. Cantemos ese siguiente verso de nuevo y les pasaría a su pastor. Ven mi hermano, busca esta bendición que volteará sus corazones del pecado, que comenzará las campanas de gozo sonando.